Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón para Marchar Verde desde Valencia Radio, la 99.9, la radio de todos los valencianos, las valencianas, los valencianitos y las valencianitas. Bueno, y la gente que no sea valenciana también, también es vuestra radio. Estamos encantados de recibiros, que sabemos que tenemos escuchantes en Denver, en Ginebra, en Burkina Faso, en Madagascar. No es broma, ¿eh? Que hoy en día sabéis que con las aplicaciones de edad se puede ver desde donde nos escuchan.
Teníamos también en Japón.
En Japón también tenemos gente, o sea que esto es una maravilla. Así que bienvenidos a esta casa, que es la vuestra. Y cuando digo que es la vuestra lo digo en serio, porque hace que nos encontramos hoy en día, le digo, ¡sube, sube! Y suben y hablan un poquito y nos cuentan, como ayer Manuel, que venía a Riva Roja con su mujer Laura y que había tenido el buen gusto de comprar El novio de la muerte recién fresquito. Sí, amigos, le sacamos quinta edición, venga, que llega San Valentín. ¿Qué vais a comprar? Pues un cudol en casa de Argimiro y un par de novelitas de Palomarín.
¡Qué muy romántico!
Palomarín, San Valentín, venga, qué rima. Y también quiero saludar especialmente a alguien que se hace llamar Víctor Eclipsado en X, que él me envió una foto y había comprado un diccionario de valenciano. La balada del Bartolino, que es maravilloso, Rafa La Huerta, que sabéis que Rafa La Huerta más tiene una gran afición hacia el buceo. Y también había comprado 60 kilos, querido Víctor, empieza por 60 kilos, por El novio de la muerte, por La gallera, pero pídate los tres, que así hago triple caja, clean, clean y clean. Eso.
Ay, cómo te gusta ese sonido.
Me encanta ese sonido. Buenos días, Silvi.
Buenos días.
Hoy la temperatura máxima irá a 17 y la mínima 5. Mañana será 16 de máxima y creo que 4 de mínima. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y dicen que para el fin de semana pueden llegar lluvias, bajadas de temperatura y que yo qué sé, si será sábado, domingo, lunes, nos levantaremos en el litoral con 2 gradetes. Y eso sí que es máxima chelor. Chelor, amigos, sí. Llega la chelor. Y entre toda la mandanga que tenemos mandanga de varios tipos. Una muy, muy seria, que es un fenómeno muy curioso que yo no acabo de entender, o alguna explicación tengo, pero no quiero pasarme ni frivolizar, que es la masacre en Suecia. Tipo de 35 años que se carga a 10 personas y deja heridas a otros. No se sabe nada de momento, creo, por lo menos hasta que yo venía hacia aquí, de la persona esta que luego se ha suicidado, era una escuela para mayores de 20 años, pero en Europa es muy raro este tipo de matanzas, afortunadamente. Hubo, creo que fue en Noruega, la del neonazi este absolutamente pirado que fue a la isla donde había juventudes socialistas y se cargó a 80 o 90 chavales. ¡Qué barbaridad! Y además el tío tuvo la maldad de colocar un par de bombas, por lo menos una, en el centro de la ciudad. Así toda la policía acudió ahí y mientras la policía acudió ahí, él con una lanchita se fue a la isla. Y dijo, mientras tengo a los polis entretenidos, yo voy asesinando peña. Sucedió, creo que fue en Noruega. Esto sucedió en Suecia. Que yo sepa, salvo atentados islamistas así, tipo Bataclan y tal en Francia. En España, salvo atentados como los de Atocha, no tenemos esta clase de matanzas en escuelas, en institutos que sean, por desgracia, muchísimo en Estados Unidos. Y de vez en cuando en países nórdicos.
Lo máximo que
en
tuvimos,
Italia tampoco sucede esto. Una cosa es el terrorismo puro y duro, una ideología.
Lo máximo que tuvimos fue lo de Porturraco.
Sí, pero eso era un problema del INDES. Eso era el típico odio cazurro enquistado de toda la vida, de generaciones, y dos taraos que se cerraen y salen por ahí con una escopeta de caza. Pero este tipo de matanzas en frío, como las de Estados Unidos o como las de algún país nórdico, que tampoco abundan demasiado, por suerte, es un fenómeno muy, muy curioso que yo creo que sea menos, fijaros, en el Mediterráneo. Y hablo de Grecia, de Italia y de España.
Mira, que...
¿Verdad? Y creo yo.
Hay veces que me da miedo hablar de esas cosas porque digo, a ver si al final aquí llega, igual que llegó la moda del Halloween y todas estas cosas,
yo
y
creo
el reggaetón.
Y,
espero
y,
que no, pero me da mucho miedo.
Y a lo mejor es porque aquí, al ser meridionales, somos muy de explosión momentánea, es decir, de gritar al otro, o te pego una puñá, o eso, Porturraco, ahora salgo con la escopeta de caza y me lío a tiros. Somos de calentón.
Es verdad.
Pero en otras sociedades,
no de meditar.
Aquí los católicos somos de calentón, y luego tenemos, como decíamos el otro día, el maravilloso chollo que es me confieso y me perdonan de todo. Pero aquí somos muy meridionales de calentón. En Italia también, por eso hablan, cuando hablan mueven tanto las manos. En Grecia yo creo que también. Pero en los países nórdicos, o en Estados Unidos, son muy de la rama protestante, son muy de sufrir en silencio, son muy de tragarse las cosas,
hasta que
de
rebosan.
No gritar, de esa falsa educación, de aparentar que todo va muy bien, pero estoy roto por dentro, y un día el cerebro se les hace papilla, cogen el fusil automático, la ametralladora, la pipa, y se van por ahí a pegar tiros, porque han reventado. Pero aquí, como somos de calentón, esta mañana, sin ir más lejos, estaba haciendo una tarea que odio, que es recoger la ropa tendida. Lo odio. No me gusta, pero lo hago. Tengo que hacerlo, claro. Si no lo hago yo, ¿quién lo hace, Silvia? ¿Quién lo va a hacer, Mon? ¿Vas a venir tú, Mon?
Yo por dinero, ¿sabes lo que podría hacer?
Sí, pero plátanos con los pies.
Efectivamente.
Y entonces, enfrente, había una ventana abierta, pero no les he visto el careto. Yo creo que era... Debía ser un chaval y su madre. O un tipo joven y su madre. ¡Que a mí me respetas, eh! ¡Me cago en la puta! ¡A mí me respetas! Y la otra, ¡si yo te respeto! ¡No, no me respetas! Ay, luego a la media hora igual se están abrazando y besuqueando. ¡Ay, mamá, te quiero! Pero ese calentón sirve para echar fuera tus demonios. Digo yo, no lo sé, es una teoría peregrina.
A mí el otro día, hablando, me decían, porque una amiga mía, cuando yo estoy frustrado o enfadado con algo, me pongo ahí a gritar, pero no a nadie, sino a descargar lo que tengo dentro para que no me salga una úlcera, sí, para que no se me quede en el esternón. Y se parte de risa y yo le decía, es que si esto me lo trago...
Es peor.
Es muchísimo peor.
Es peor.
Por lo menos para
mí. Si fueses nórdico, te lo tragarías. Sí. Y querías el viernes por la noche, comprarte una botella de vodka y mamártela entera.
Exacto.
En media hora y hacer poink.
Exacto.
Sí.
A ver, que aquí todos hemos visto nuestros ataquitos, ¿eh? A los tres nos han dado ataquitos.
A mí me
han dado
ataquitos.
A
bien.
Ti, muchos.
Y, pero luego somos incapaces de ir un día con una pistola. Yo no voy a ir con una pistola. No. Voy a matar a Moni, te voy a matar a ti.
Yo, de momento, mi favorito fue...
Moni me defenderá.
De momento, mi favorito fue cuando yo tiré el micro...
Sí.
Silvia, el suyo, y salimos fuisteis a la vez enfadados. Tanto Silvia
que
yo
pensaba, ¿qué os pasa?
Contigo como entre nosotros. ¿Qué? Y tú te quedaste, solo.
Seguí
no
hablando,
sé si había...
me dio risa. Era eso, decir, mira, qué ridículo.
Momento hay que recuperarlo. Parece mi favorito, me pareció maravilloso.
Sí, la verdad que
sí. A todos nos dan ataquitos. Pero bueno, a lo mejor interesa más el ataquito momentáneo, que al cuarto hora te arrepientes y pides perdón y lloras y te abrazas y tal. Bueno, lo que se ha hablado siempre. Estás en un bar, te peleas con alguien y luego acabas tomándote cervezas con él. A mí no ha pasado nunca, pero yo he visto que eso pasa. Venga, va, tú, va, un chupito, va, tal. Primero se parten la cara y luego pues un chupito y una birra. Igual eso interesa más que llegar a otros extremos harto desagradables. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Y luego, es una verdadera maravilla escuchar a nuestra vicepresidenta Yolanda Díaz. Yo cuando la veo digo, es que vicepresidenta de España, que es un país, en fin, medio, pero razonablemente bien, del primer mundo. Y dice que no vivimos para trabajar, sobre todo tú, Yolanda, que te has pegado a palo en tu vida, vamos. Siempre liberal, sindical, hija de sindicalista, tal. Ay, sobre todo tú, que debes ser una come gambas apreciable. Que ya sabéis, luego de... Y es un día histórico. Siempre estamos con días... ¡Un día histórico! Será histérico. ¡Un día histórico! A ver, esto no lo han aprobado, ¿eh? Lo de las 37 horas y media semanales. Aún no lo han aprobado. Esto lleva un proceso y ya veremos si se aprueba o no. Ya veremos qué dice Junts o no, porque la empresa está empezando a presionar a Junts a decir, oye, sí, pedid lo que queráis, pero no nos toquéis los cataplines con la cosa económica. Pero ella ya está emocionada. Hay que reconocer que ha ganado el duelo que tenía con el ministro de los numeritos, con, ¿cómo se llama? ¿Campo? ¿Puerto? ¿Cómo se llama? ¿Camino? ¿El ministro o este che?
Estoy un poco desconectado.
Muy bien. Bueno, uno que parecía así serio, yo, que me caía bien.
Yo como periodista, ahí me has pillado.
Yo estoy editando.
Pues nada, el ministro este se lo ha tragado todo con patatas. Pero ya veremos si eso se autoriza. Pero claro, cuando ves todas estas cosas dices, bueno... A ver, a los autónomos, desde luego, esto no nos va a cambiar la vida, ¿eh?
No.
Y yo creo que en muchísimas pequeñas empresas y medianas empresas ya se aplicaba que viernes por la tarde nadie va a currar o poca gente va a currar. Ahora bien, hablando con gente que entiende economía, me dicen, no, si esto se puede asumir a lo mejor. El problema es que el que da curro, ya sea un pequeño autónomo con una pequeña empresa, una empresa de mediano, no va a contratar a más gente para cubrir eso porque no puede. Entonces, no lo sé. Yo tampoco entiendo las exigencias de nuestro mercado, Pero yo, esta pasión que tiene Yolanda Díaz por trabajar cada vez menos, bueno, a mí me encanta. Si fuese millonario, yo no trabajaría, no pagaría ni chapa. Mañana me tocan 70 kilos en la primitiva y igual me lo dejo todo.
¿Has visto la viñeta de Sansón de hoy en las provincias?
¿Qué decía? Sí, sí, qué buena. Me acuerdo.
Era, estamos preparando las pancartas.
Ah, sí. Y era 35 horas. Las pancartas para la siguiente reclamación. Sí, que era ya pedir 35
decía,
horas,
contento,
claro.
Decía,
y luego 30
no
y luego 25.
Dice, ya tenemos
sí,
preparada
sí,
la
yo
pancarta.
Estoy de acuerdo. Por otro lado, creo que España es un modelo que ha sabido comprender muy bien por nuestro carácter, imagino, equilibrar lo que es trabajar y vivir. Así como en los países anglos, la gente vive para trabajar y va muy aperreada, y en Japón, aquí no. Aquí yo creo que lo hemos sabido siempre combinar muy bien, o sea que no hace falta que venga Yolanda Díaz a darnos la lección, pero en fin,
lo
oye,
que pasa es que yo discrepo con una cosa sobre Yolanda Díaz, porque yo creo que no es una medida progresista y no es una medida de izquierdas, porque la jornada de 37 horas, que al final es, yo creo que sí que se podría hacer, o la de 4 días me parece más peligrosa, que es, además es completamente electoralista, porque al final la clase trabajadora, los que están en hostelería, sí, los que están en restauración, no van a tenerlo y se
claro
lo van a comer.
No.
Lo que dijo Rejón, que le dieron una pasta por decir, sí es posible una jornada de 4 días, vale, el quinto día que todo el mundo en la administración,
claro,
en determinados sitios, no, porque dime esto, aquí no haríamos radio, aquí el viernes,
¿qué, no vamos
no,
a hacer?
No haríamos radio. Pues, ¿qué hace toda esa gente? ¿A dónde va? Donde estoy trabajando yo.
Claro.
Para que le sirvan.
A tomarnos una cañita.
Claro.
A la terracita.
Entonces a mí...
A tomarnos un cafelito con leche, si ves sus amigas.
Lo que pasa que eso viene, que es a mí lo que por eso yo creo que no hay una izquierda en este país, viene de hijos, los que dicen que son de izquierda son hijos de burgueses, de gente acomodada.
No
que
lo dudes.
Para llevarse mal con su papi se hacen de izquierda y no han trabajado y no
claro,
o sea, y no saben. Es como...
Estás
es como,
contando la vida de Rejón, de Pablo Iglesias
es como,
y de
es
todos
como,
estos.
Eso lo explica muy bien.
Bueno, Hurtasun viene de Paste, Bustillo también.
Eso lo explica muy bien un amigo mío que creció en las 3.000 viviendas. Y dice, cuando yo veo una peli de Fernando León de Aranoa, de Barrio, digo, sí, este irá con el pelo largo. Tendrá chándal,
sí,
pero es hijo de rico. No lo ha vivido.
No, perdona.
Dice, yo...
Los León de Aranoa,
claro,
son un clan súper poderoso y rico, ¿eh?
Te lo
Fernando
digo,
León de Aranoa.
Te lo digo porque,
sí, sí,
porque Fernando León es hijo de rico y mi colega decía, yo salía de las 3.000 y había gente,
sí,
que me decía,
sí,
¿me puedes sujetar,
sí,
la goma
para
el chute? Yo volvía del colegio y estaban tapando un cuerpo. Yo estaba en casa y venían y me decían, ¿puedes esconder a mi hijo que le busca la policía? Claro, todo ese tipo de cosas. Y hay una novela que ha salido, que además tú acertaste muy bien, que está muy bien, que salió, que es de género kinky, que se nota, que tú me la leímos, está muy bien, y tú dijiste, pero se nota que el autor no ha pisado unos recreativos nunca.
Sí, señor, puedes nombrarlo, ¿eh?
Bueno, Las leyes de la frontera.
Las leyes de la frontera de Cercas.
Sí. Uh-huh.
Y yo dije, este no ha pillado un recreativo en su vida.
Claro.
Este
claro,
se lo han contado, que me parece muy bien y será un gran escritor.
Y el libro está muy bien,
pero
no tiene...
Y la adaptación de la peli también, ¿eh?
La
adaptación es divertida.
Sí, yo que me he educado con Javi el Negro y compañía de Averick en los recreativos y aquí en Valencia, que era
claro,
nuestro mundo,
claro,
dices, a ver, han pillado el aire, pero no es esa esencia sucia que había.
Claro, 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 que al final es un... Que mi amigo me lo decía, lo del de las 3.000, decía, yo veo el pico de Eloy de la Iglesia y aunque él viniera de buena familia, ahí sí que hay,
claro,
ahí sí que hay dolor.
Porque hoy sí que
ahí
tenía
sí
amigos
que... claro,
del temita y
claro,
del ambiente chungo.
Entonces, pues bueno, pues eso es lo mismo. Esta gente está... Lo que utiliza es, ay, vamos a hacer esto porque así los trabajadores incluso los tratan con condescendencia.
Sí,
y a mí hay
sí,
una
sí,
de las
sí,
cosas que más me molesta en este mundo, que me traten con condescendencia. ¿Qué has perdido?
No, nada, nada.
¿Nada? ¿Está
nada,
todo bien?
Nada, está todo bien. Bueno, pues que ya veremos cómo acaba todo esto. Pero naturalmente tenemos mucha más mandanga, ¿eh? El apasionante mundo de los enchufes. Es apasionante. ¿Veis? Así como os digo que en España...
Mira, Mon, que se está agarrando a la mesa.
Sí, pero así como os digo que en España creo que sabemos combinar muy bien el equilibrio entre trabajo y vivir, con los enchufes se nos disparó todo, ¿eh? Ya hace 40 años así, esta manía de enchufar a todo el mundo. Bueno, entonces me ha hecho cantidad de gracia, hombre, y es muy repugnante. Había un chiringuito en Andalucía cuando mandaba el sueño que se llamaba FAFE, con dos Fs, la FAFE, que es Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, más conocido como FAFE, con dos Fs, FAFE. Bueno, pues van a vigilar, van a investigar 84 enchufados, 84, ¿eh? Porque descubrieron que aquí en la FAFE, claro, como era para fomentar el empleo, dijeron, bueno, pues vamos a emplear a los nuestros. Entonces, por ejemplo, en los mails, los altos cargos socialistas le explicaban a los militancia que, cómo lo tenían que hacer para que les enchufasen. ¡Ostras! Entonces aparece una que es nuera lejana o algo así, Felipe González, para que enchufen a sus cuatro sobrinos. Otra que no sé qué. Y lo gracioso es que en los mails te explicaban cómo montártelo para que te enchufasen. Bueno, lo de la FAFE ya ha desaparecido. No sé si lo eliminaría el PP o quién, cuando llegó a la Onda Andalucía. Pero claro, ya, que te expliquen vía mail, en plan manual, para poder enchufar a tu sobrino, que haga esto, esto, esto y esto, y que nos traigan los papeles. Hombre, hombre, un poco de decencia.
Pues sí, porque
que
si
es
eres...
Que esos los pagamos
si eres,
entre todos.
Si eres un
no
enchufado.
Son magias, son tus impuestos. Ya, claro, Ramón, claro que son mis impuestos.
Que si eres un enchufado,
hombre.
O quieres enchufismo, o sea, que encima te tengan que dar un tutorial para
sí,
hacerlo.
Sí,
es
sí,
que
sí. Claro,
tiene
claro.
Delito. O se tiene arte,
claro,
o no se
claro.
Tiene, hombre.
Ahora, era para colocar a familiares. Ahora, lo gracioso es que, como esto era Fundación Andaluza, Fondo de Formación y Empleo, era decir, bueno... Como tenemos que ver al empleo, empecemos por nosotros mismos. Pero claro, no montando una empresita o saliendo a la calle a vender. No, siempre de la teta pública, de la administración. Ay, señor. Y, ¿habéis visto el juez del caso Jenny? Martín Redo, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
¿Lo has visto, Silvia, el juez del caso Jenny?
Lo he visto y ¿qué? Te puedo conseguir el corte, si quieres.
Sí, sí.
Vale,
sí.
Espera, que te lo consigo.
A ver, abore. Y luego opinas.
¿Dónde está? Aquí. Este es.
Vale,
se está abriendo. Un momentito, que se está cargando. Espero que no me salte publi, no me salta. Enchufo.
Una cosa es lo que Jennifer Hermoso está diciendo públicamente sobre los acontecimientos que pasó. Y otra cosa es que nosotros, dentro de nuestra responsabilidad, aconsejemos al presidente que salga y haga un vídeo de disculpas sinceras. Para tratar de explicar lo que él siente. No, yo no me, la que se contradice es Jennifer Hermoso. No, no, perdone, yo no me contradigo en nada.
Ya queda claro su opinión sobre Jennifer Hermoso.
En nada.
Disculpe,
dejemos las declaraciones de Jennifer Hermoso aparte.
Pero eso, ya ha quedado
claro. Pero si las está mezclando ella.
Ya queda claro. Bueno, la difusión, ¿quién hace la difusión de ese supuesto comunicado autorizado por Jennifer Hermoso?
¿Quién va a ser?
Eso pues yo, pregunto.
¿Quién va a ser?
Okay. ¿Y lo hacen a través de la publicación como comunicado en la página web?
No, eso
¿es lo habitual?
Eso usted debería saberlo. Si se ha preparado el juicio,
por
sabe
favor,
que eso...
Por favor, no, ya, por favor.
Sabe que eso...
Perdone, en mi paciencia está llegando un...
A ver.
Viene aquí a declarar batalla de esas contestaciones. Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería.
Yo creo que está muy bien el juez. Que en general está muy bien, no sé los demás qué opinaréis, pero a mí me parece que ha estado muy bien dando tanto toques, ¿eh? Que, a ver, cuando vas delante de un juez, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Pero claro, como últimamente, desde una parte del espectro político, han dado tanta caña a los jueces, se ve que ahora la gente va como si fuesen como honor recreativos. Con un amigo mío que hace 30 años, o sea, aprobó la posición de juez, por oposición, ¿eh? No de tercero o cuarto turno, que eso es otro invento del show que alguna vez siempre nos dedicamos a contarlo. Y entonces está el juez de instrucción y dice, tío, nada, que me diga un día un abogado comiendo chicle. Ñam, ñam, ñam. Y dije, oiga, letrado el chicle. ¡Uy, uy! A la fuera de la sala. Y me parece muy bien. Muy bien.
¿Dónde vamos a llegar?
Hombre, hombre. Es que es lo que se cree. ¿Pero qué, dónde crees que vas? ¿A bar Pepe Merda o qué? Ya que vas delante del juez. Pero el juez además ha reñido a todos, porque estaban todos como muy disparatados.
Sí, a la fiscal también la riñó. Y lo que pasa es que, según qué telediario ves, te cortan unas cosas o te dejan otras cosas.
Muy bien.
¿Eh? Te dejan unas cositas que a ellos les interesa o te dejan y eso pues a mí me parece...
¿Tú lo has visto, Silvia? ¿Lo del juez?
Yo lo vi ayer.
No, solo he visto las imágenes de lo que te he puesto.
Y es que a lo mejor la sensación, me dice una buena amiga que colabora con nosotros, que a lo mejor mañana entre que responder así las M.
Punto, R. Punto, aguanta M. Punto, R. Punto.
La federación que sí, se sí. creen que es todo.
Aguántate, aguanta que te sacamos.
Como ese antro que llevan, que son unos chulo playa, unos pepito piscinas. Claro. ¿Mon?
No, 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 yo lo vi ayer y me llamó mucho la atención, sobre todo el vacile. Quiero decir, a mí lo que creo es que no sé si esto es la liga de fútbol, esto cómo se llama, lo que está, bueno, lo que sea. Yo creo que están en un punto que, lo dijiste tú muy bien ayer, están desconectados de la sociedad y están a un nivel como superior y piensan que puede hablar a todo el mundo así, porque ayer, yo lo que vi ayer es a una que le dijo, una fiscal sería, si usted ha hecho bien su trabajo sabrá que esto no...
¿Vamos?
Pero tú,
no, era, pues, creo que era la abogada.
Si usted, lo que está claro es que el tipo que lo decía, si estáis sentado, muy bien su trabajo tampoco lo habrá hecho, pero vamos, me parece que... No sé... Ya, yo aprendí la lección. Yo una vez tenía el coche en doble fila y llamó la policía, me dijeron en la ventanilla, tic, tic, y era un policía. Y me dice, oiga, dice, no, no, y le dije, no, no, lo que diga, dice, no, no, le voy a poner una multa y tal. Y digo, hombre, pero es que estoy aquí dentro, tal, y digo, que siempre así, digo, joder, con la policía. Y me dice, no siga, porque si le pregunto saco más cosas. Y le dije, es cierto.
Que te lo diga Diego. Que por una cosa de estas empezaron de pues ahora esto, ahora aquello, y acabó con 900 pavos de multa. Claro, acabó con una ristra.
Bueno, es que ahí nadie era capaz. Bueno, Diego era el que tenía que haber sido capaz de recular, ¿eh? Nunca reculó. Iba ahí forzando la máquina. ¿Qué?
Iba provocando. Martín, no traigas comida. Si todos los días traes comida, no podemos aguantarnos.
No podéis aguantar y os ibais a acabar todas las palmeritas.
Vengo ahora de que me hicieran unas pruebas y no había desayunado. He bajado a comprar todo perfecto. Y digo, bueno, voy a subirles palmeritas a estos gorditos.
Caray,
que les gustan las palmeritas. Y todos aquí a comer.
Madre mía.
Van a caer todas, Martín, sí, vamos, que lo sepas.
Eso está clarísimo.
Bueno, más mandanga, que ya no como más. Las matriculaciones se triplican en Valencia 3 meses después de la Dana, como es lógico. El otro día hablamos con Sergio Dura de Dauto y nos decía que había días que venían 15 coches.
Y mira, yo tuve ayer dos pacientes que eran de la zona de la Dana y la verdad es que todos estaban muy contentos a nivel, indudablemente no por lo que había pasado, sino porque habían perdido, uno incluso había perdido 3 coches. Y me dice que, wow. les han pagado muy bien los coches. Eso que decían que les iban a pagar, que no, que les han pagado al precio del coche, de lo que valdría el coche.
A ver, mira, te cuento, porque ayer estaba yo con una amiga mía.
De todo.
Sí.
Y ella ha perdido un coche, uh-huh. Su coche tenía 4 años.
Sí.
Se le han dado por el coche lo mismo que le costó hace 4 años. Lo mismo.
Sí.
Más aparte, ha recibido las ayudas de Amancio. Las ayudas de Generalitat, no sé si también había para coches de Juan Roig.
Eso está bien. ¿De dónde se reciben las ayudas? ¿De Generalitat o del Gobierno Central?
Eso no me lo... A mí lo que me comentó este paciente en concreto es que incluso algunos nos va a salir mejor que lo que teníamos,
claro,
antes.
Claro, porque ganar dinero. Ella ha elegido uno híbrido, con lo cual las ayudas también se las elevan. Total, que le he preguntado, ¿cómo te quedas? Dice, no, o sea, al final...
He ganado.
No voy a tener... Igual no tengo ni que soltar apenas dineros. A lo mejor 1.000, 2.000 euros.
Pero
y
un
se lleva
nuevo.
Un coche nuevo, claro. Híbrido.
Pues eso nos alegra.
Claro.
O sea, que digo, pues
sí,
mira,
no, la
menos
verdad
mal.
Es que después de toda la desgracia que han pasado, pues bueno, por lo menos si eso les ha salido sí. Bien, pues están contentos con eso.
Sí, oye, ¿y qué pensáis de la cancelación a Carla Sofía Gascón? Que Netflix la ha apartado de cualquier promoción y de todos los festivalillos que hay, las cenas, los encuentros que hay antes de los Oscars y tal. Porque los Oscars, tú vas antes para hacer presión entre los miembros de la academia, que te conozcan, tal, hombre, que no sé qué, que tal, que guay. Y la han apartado de todo. Y ahora ya se está quejando. Yo creo que...
Yo es que no me he enterado.
Se han pasado un poco.
Pues los tweets que hizo hace años son realmente repugnantes.
Algo de... He oído racistas o una cosa así.
Sí, no, eran muy tremendos.
Sí, pero tú tienes que juzgar su trabajo, su interpretación.
Sí,
no lo que ha pensado esta mujer.
Como es trans, ha habido, digamos, una especie de despiste. Como es trans, primero la izquierda estaba callada, que es un poco lo que pasa con Errejón, que si Errejón fuese de Vox, vamos, pedirían que lo que más tenga en la plaza pública.
Si fuera Rubiales.
Sí, sí. Entonces, con Carla Sofía Gascón ha habido mucho despiste porque dicen, claro, es trans. No me puedo meter con ella que es trans. Pero luego han dicho, bueno, es que es trans, pero los tuits son muy fachas y racistas y como muy, muy de extremísima derecha. Yeah. Entonces, ahora mismo hay una especie... ¿No? ¿No hay una sincronía ahí?
Esto, aquí hay muchos puntos. Para empezar, los Oscar, yo pienso que desde el Oscar a Eastwood en Sin Perdón tienen todo el descrédito del mundo. O sea, lleva una línea por esa expresión...
Hombre,
por esa,
que le hayan dado a Parásitos.
Por esas expresiones que dices, el año de Shakespeare in Love, no sé qué película había, pero era un absoluto aluciné y se lo llevó Shakespeare in Love. Luego lo miraré y os lo digo. Para el año de Titanic estaba Lee Confidential, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces se hacen muchas presiones. Yo soy un defensor absoluto de separar obra y autor. A mí me da exactamente igual y yo amo a... Me gusta mucho el acorazado Potemkin, pero amo mi actor favorito de John Wayne, sí, y me da exactamente igual.
Pero cuando los que piden cancelación para el prójimo reciben ellos cancelación,
entonces
se ve de
no
otra
gusta,
manera.
Claro,
claro, entonces ya no les gusta y dicen, es que problema, hay un linchamiento, y dices, ya, pero es que tú cancelabas al prójimo.
El problema de esto es que si tú hace años te dedicabas a cancelar o te dedicabas a insultar y ahora no, pues eso se te puede volver en contra. También es cierta una cosa. Yo no creo en absoluto en eso de criticar la incoherencia. Es decir, es que hace 10 años no pensabas así, afortunadamente. Yo quiero pensar que dentro de 10 años estaré en una escala un poquito más madura, un poquito mejor, o que pensaré algo porque es fruto de mis experiencias.
Y que todo el mundo tiene...
No, no lo sé. Eso,
y que todo el mundo tiene...
Me da miedo pensarlo, eso.
No, pero,
o sea, ser más liberal es que ser más rico.
Perdona, cada vez es más.
Sí,
no,
sí, ya.
Cada vez
vamos,
es más.
En los años que lo conozco,
sí, hombre,
veo que cada vez
que
va
no.
siendo más liberal.
Yo depende de mi bolsillo.
Porque
cuanto
ahora
menos dinero,
claro,
dinero,
claro,
dinero
claro,
dinero
claro.
tenga...
A mí ya se me ha quejado a veces. Es que he pagado esto, Hacienda. Y digo, ahora te duele. Antes eso que decías, que paguen, sí, los impuestos.
No, pero que paguen los que facturan,
claro,
mucho, los que facturamos poco.
Ah, claro, no.
Es que tranquilo, que es una evolución lógica. Ya llegarás a facturar más y cambiarás otra vez de opinión.
Lo que digo es que a mí me da muchísimo miedo la persona que hace 30 años pensaba de una manera y ahora piensa exactamente igual.
Sí, esos son peligrosos.
A mí eso es muy peligroso porque eso es más cerril.
Me envía nuestro amigo Miguel Perelló algo que ha escrito Sergio del Molino. Y dice, y también vi una cosa de Anaïs Simón que decía, es que a lo mejor no es el qué cuando alguien hace algo, es el quién. Entonces depende de quién lo haga. Si eres el rejón pasa una cosa, si eres un señor muy de derechas pasa otra. Eso decía Anaïs Simón, ¿eh? Y dice Sergio Morino, un abrazo para Miguel Pérez, que me envía, a lo mejor cambian el voto porque su apoyo a Gascón tampoco tenía que ver con la cinefilia. Quizá venían dopados por la fafolla propagandística que la misma interesada había diseminado, poniendo su identidad por encima de su trabajo. Lo dice Sergio Morino, que es un tío de izquierdas, progre, sensato y tal, que hemos entrevistado y muy bien, ¿eh? Entonces, de todas maneras, he sacado el tema, pero a mí me aburre el tema. Es que ya estoy harto de lo de este país.
A mí las cancelaciones me ponen muy nervioso.
Pero es que es verdad, es que según quien haga algo, unos protestan y otros no. Y si esa persona es del otro bando, pues entonces a la inversa.
Mira, yo recuerdo...
Esto es una pesadez. Che, vamos a disfrutar de la vida. Vamos a reírnos todos y de nosotros mismos los primeros.
Mira, yo recuerdo hace cosa de un año o después de verano, no me acuerdo cuándo fue, que se criticó mucho desde un sector a Mbappé porque le preguntaron a nivel político y dio su opinión. Y esas personas que lo criticaban, luego... les pareció muy bien que un futbolista no le diera la mano a Pedro Sánchez.
Sí.
Y al revés,
sí.
Los que decían Mbappé tiene todo el derecho a posicionarse,
sí,
políticamente...
Que es los que están de acuerdo con él. Y los otros que decían, es que
el que
habla de deporte.
Y luego,
uy, ¿no puede hablar de las cosas de la vida?
Claro. Y luego atacaban al otro porque se había portado... y luego decían, no, el que no le ha dado la mano... Quiero decir, que al final es donde estés. Y es más, mi opinión es, aunque una persona... Nosotros no somos jurado, ni somos jueces, ni somos verdugos. Aunque, si una persona está condenada, que cumpla su condena y que luego, que en teoría es lo que tiene una democracia, tenga una reinserción. Haga lo que haga, incluso hasta uno que ha matado a alguien, que eso me parece lo más abyecto del mundo. Pero que el público y que el espectador llegue a un momento en que se posicione cuando no hay ni juicio, me parece peligroso. Entonces, me aburre muchísimo.
Me dice nuestro amigo Ponce, hablando del desprestigio de los Oscars, que hasta Roma ganó un Oscar.
Ponce está igual con... Mira, me compré ayer un ensayo por 10 euros sobre Roma. Yo creo que después de Mulholland Drive, la mejor película que llevamos del siglo XXI. Y Ponce, no te digo yo lo que le haré a Ponce, porque me tiene que ayudar con una estantería.
Anda, pues, pero... tiene que ir de mi casa a poner clavos, ¿eh?
Un oyente me dice, el año que ganó el Oscar Shakespeare in Love estaba nominada a salvar al soldado Ryan, una injusticia vaya enorme.
Lo estoy mirando.
Para que lo flipes.
¿Pero quién produjo Shakespeare in Love?
El Weinstein.
Weinstein, ¿eh? Y todos calladitos. Y en Hollywood todos sabían lo que hacía Weinstein. Y todos calladitos.
O sea, lo de salvar al
Tarantino, por cierto.
Exacto.
Salvar al soldado, que es un peliculón. Peliculón. Pero imagínate cómo medró Weinstein. ¿Cómo debió de medrar para que se lo oyesen a él? ¿Cómo debió de medrar?
Porque la peli es muy floja. O sea, la peli es muy, muy floja.
Sí, bueno, es una comedieta...
Es una buena película. Entonces, ya son las triquiñuelas que van haciendo. El problema de por qué el desprestigio de los Oscars es porque, así como hay una persona, cuando a ti te nominan, ya eres miembro de la Academia. En cada sector, o sea, hay un director de fotografía, hay un guionista, hay un director de cine, hay uno de vestuario... Se multiplica por 4 en cuanto a actores. Actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto. Y si por algo están caracterizados los actores, es porque su brillantez...
De todo hay.
Bueno, de todo hay, pero vamos, que eso lo dicen los directores.
Sí, sí.
Y eso lo dice Albert Serra, dijo hace poco que todos los actores los pondrían en Guantánamo, que me da mucha risa Albert Serra, pero Hitchcock decía que había que tratarlos como ganado. Y sí que es verdad que eso te lo puede decir hasta un actor, y que me disculpe si algún actor está escuchando, yo los admiro muchísimo, que hay que estar muy vacío por dentro para poder llenar un personaje. Entonces, cuidado que el actor cuando llega a casa no está leyendo a Proust. Entonces, lo que pasa es, por eso hay modas. Si ahora hay que ir con los indios americanos, pues no sé qué. Si ahora hay que ir por el planeta, por el planeta. Además, es como forzado.
Tengo una del planeta, ¿eh? Bueno, el planeta España. Dos puntos de mandanga más. Martín, dos.
Me ha nombrado, madre mía.
Uno, oye, que no puedo con la sustancia, ¿eh? Lo he vuelto a intentar. Me quedé en el minuto 40. He visto 3 minutos más. Es que no puedo. Me aburre.
Te oí el otro día y ni lo he intentado.
¿Cómo me aburre, Martín? A ver, que igual es que ya tengo una edad, ¿eh? No, estamos viejunos.
Muchas veces te escucho, Ramón, y tú y yo tenemos el gusto cinematográfico.
Yo creo que tú tampoco. Pero dices, es que no puedo. ¿Qué memez? No puedo con ella. Y me sabe mal. Vale, y lo otro. Atención, ¿eh? Que es que... Mira, luego viene Jesús Paniagua, se lo preguntaremos. Según Bruselas...
Uy.
Bruselas advierte que el 74% del territorio español está en riesgo de desertificación. ¡El 74%! O sea, que yo digo... hombre, me tenía que dejar en el 60% porque...
Se salva el norte.
Claro, porque te voy a decir, todo el norte, digo yo, desde Valladolid, Ávila hacia arriba, es muy verde. Y los Pirineos de la parte catalana también es bastante verde. Sí. Pero este dato de la desertificación yo lo vengo escuchando desde el año 76, 78, en el 80, por supuesto. En el 80 siempre el límite, ya sabéis, era el 2000, me repito, pero lo sé. En el 2000 España será un desierto. Nunca ha habido tanta masa forestal como ahora en España, en los últimos 100 o 200 años. Nunca. Cultivos abandonados, etcétera, etcétera. Nunca ha habido tanta masa. En Cataluña, nos lo contó Jesús Paniagua, están pensando en quitar 1 de cada 10 árboles porque chupan agua. Y ese agua que chupan no va a los pantanos.
¿No?
Cuando la sequía está en Cataluña, que ya nadie verá de la sequía porque ya llovió y se acabó la sequía, ¿eh? Como en Andalucía y en muchos sitios. Entonces, yo me imagino, algunos funcionarios aburridos en Bruselas. Oye, Matt, que hay que haber un informe de algo. Yo qué sé. Joder, pues algo que tenga que ver con el clima y todo esto. Coño, España, que España está en el sur. Por cierto, en el interior de Málaga, aquí hay una nevada muy copiosa. Ahora mismo, anteayer. Pues nada, España. ¿Y España qué? La desertificación. Pues es verdad que eso desde los 80 ya no se comenta. No, está el 74% de riesgo de desertificación. ¿Pero estamos tontos o qué? Los que están tontos son los de Bruselas.
De todas formas, si nos quedan 7 años con el meteorito ese que viene.
Es verdad. Mira,
se me ¿viene un meteorito?
Al loro. Ahí, sí. Ahí creo que es 1,2, ¿no? 1,8, 1,2.
Han dicho 1,6. Sí,
hay una posibilidad de 1,6 o así sobre 100 de que caiga en la Tierra.
Ah, pues eso ya es bastante elevado.
Yo creo que está...
Sí, de todas formas el meteorito.
Pero eso bastante,
¿eh? Pero eso porque sabrá... eso es que caiga, pero luego, perdona, Mon.
Se sabe por dónde caería.
Sí. Luego están las probabilidades de que pase muy cerca y también haya consecuencias.
No, el problema si cae, mide entre 50 y 90. Claro, el problema si cae no va a ser como cuando el que extendió los dinosaurios y buena parte de la vida. No, porque es pequeñete, pero a la pupa. No va a caer en España, cae más hacia el sur. Pero claro, va a levantar una nube de polvo negro que nos dejará en un invierno durante 3 meses o más.
Claro, y los...
Porque los rayitos del sol no llegarán igual.
Y los maremotos estos que crea y todo eso.
Pues mira...
Pero yo creo que la culpa es del hombre. Debe ser del hombre, como el cambio climático. Ahí está la mano del hombre.
Pues bueno, a lo
mejor... Que de los gases del hombre, igual la trayectoria del meteorito se ha desviado.
Pues a lo mejor es el que hizo las pirámides, que ahora ha dicho...
Pues mira, pues ahora me las cargo.
Ahora me las cargo. Eso lo van a decir, porque yo, si va a petar y nos vamos al carajo, yo quiero volver a fumar.
Estaba oyendo.
Yo no fumo por salud.
Claro, y a fundirnos la cuenta corriente, el que tenga algo.
Y a darle a la marmota lo que haga falta. Claro, pero es que si lo dices... La cuestión es si lo dices... Cunde el pánico, porque todo el mundo diría lo mismo. Entonces saldría la gente a saltar, saldría la gente a hacer el amor con su vecino, con quien fuera.
Sí, como la serie esta española que al final
yo estaría
no vi,
fumando
que era,
solo, yo no haría otra cosa.
Que
yo,
era de eso, era también que chocaba otro
pero
planeta.
Pero al loro con lo que ha dicho Silvia, que tiene razón. O sea, esto no es, hay una probabilidad entre 10.000, no. Hay una probabilidad y media entre 100, ¿eh? Y como es pequeñete, no pueden lanzar un pelotazo de algún misil, un satélite para que choque, claro. Porque es muy difícil acertar.
¿Y en cuántos años es eso?
7.
En 7 años.
Y además han dicho incluso el día que era el día 22 de diciembre.
¿22 de diciembre?
El 22 de diciembre.
Pues que adelante Nochevieja, ¿no? Porque...
Pero 22, como el 19 es mi cumple, ¿sabes? Yo lo celebraré.
Pero escucha, ¿y no puede ir nadie con un cobete?
Sí, no. Sí que han
Ben
dicho
Affleck.
Que
hay algo.
Que ya hicieron unas.
No
pruebas.
Pongas, por favor, la canción de Armagedón, ¿no? Te lo pido, por favor.
Oye, que a mí me gusta.
No, sí que han dicho que había un. Que había
¿puede haber un
formas
plan?
De,
no
que,
sé.
Ya, que de hecho ya lo habían probado con otro meteorito hace años y que sí que funcionó.
Pero era grande. Es que yo me pareció. Sí, pero ahí sí, me pensé. Pareció que sí. Con uno grande siempre, con uno pequeñito, uy.
Es que es como un campo de fútbol, ¿eh?
Sí, sí. No, 50 o 90 metros, bueno, sí.
Es un campo de fútbol.
La piscina olímpica.
Sí, bueno, sí.
No, es un buen cudol.
Es un buen pepino.
Es un buen cudol.
Sí, sí, sí.
Claro, claro, claro que al loro, esto es pandemia. Bueno, crisis económica devastadora 2008. Sí. Pandemia.
Tiene lógica.
Tal, y hacíamos otra coña, que falta el meteorito. Como caiga, veréis.
La gente ya se está preparando.
Veréis lo que es el frío.
Se está preparando.
Echaréis de menos el calentamiento.
Aún habrá una probabilidad.
Los búnkeres.
Aún habrá una probabilidad de que caiga, no levante humo y no pase nada, pero que se abra el meteorito y aparezca Thanos o algo así, ¿sabes? Entonces...
Vamos mejorando y el amo ha sacado el tema negacionista del cambio climático
sí,
a las 11:14.
Sí, veis, me he cortado. Porque digo, si no me van a reír los oyentes. Desertificación, venga, ya, por amor de Dios.
Y lo del meteorito, que a mí me gusta decir meteorito.
Sí.
Dice un oyente que, pero si todos sabemos que cae en Washington o en New
siempre,
York.
Siempre, sí. Mientras caiga por allí, pero cuidado, que llegaría un invierno, amigos. Primer disparo, Silvi.
Espera, que otro oyente me acaba de decir. Para el año del meteorito.
Luego vamos con los
me toca jubilarme después de trabajar más de 40 Joder. Años. Verás cómo todavía me chingan ir a Benidorm a arribar cebolleta. Vale, vamos con el primer disparo. Un tema muy conocido, bastante reciente. Rockerete de Hives. Tic, tic, boom. Toy Green.